investigación y extensión, a través de casas y sedes universitarias en 11 departamentos de Uruguay. Acércate a conocer experiencias transformadoras en todas las áreas del conocimiento. UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify.
Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página. Tenemos un programa por demás interesante hoy. Pasamos 7 minutos de las 10 de la mañana. Tenemos, por ahora, buen tiempo, pero parece que se viene lluvia. A la tarde, a las 18 horas, hay 100% probabilidad de lluvia. Tenemos 15 grados, los vientos soplan del este a 13 kilómetros por hora. Y tenemos alto índice de humedad, alrededor del 90%. En el programa de hoy vamos a trabajar un tema por demás útil y presente en la vida cotidiana, contemporánea, y que tiene que ver con discusiones alrededor de la posibilidad de tener una renta básica, una renta mínima, una transferencia de renta, esto de garantizarle de alguna forma a la gente, al ciudadano, la posibilidad de tener en parte desmercantilizada la vida. Pensaba, antes de venir para acá y para charlar con el profesor Ventura, el significado que tuvo en su momento, hace ya unos cuantos años, aquella idea de James Tobin, que en 1971 en Estados Unidos se proponía, ¿verdad?, aquella idea de ponerle un impuesto a las transacciones financieras. Yo creo que medio que por arriba, me acuerdo cuando me metí en este tema, hablaban de ponerle un porcentaje mínimo, y con ese porcentaje mínimo ya se generaba una especie de fondo para financiar en algún punto una especie de renta básica o mínima universal. Esto de alguna manera redistribuir la riqueza. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
Muy bien, ¿usted, Flaco? ¿Cómo anda?
Notable, notable. Pensando un poco en estos temas que le acabo de contar, y muchas cosas más, ¿verdad? El mundo está complicado. Fíjese que se retiró.
El mundo es complicado.
El mundo es complicado. El mundo humano.
Es,
¿verdad?,
complicado, siempre es complicado.
Se fue Luis Suárez, se fue Laura Raffo. ¿Qué?
A Laura parece que la fueron, pero todo bien, digamos, es opinable.
Capaz, como decían ayer, capaz que no estuvo en el asado indicado, ¿no?
Probablemente. O no juntó los votos que tenía que juntar, siendo un poco más.
Le cobraron un peaje, sí, de lo que significó. ¿Cómo era que decía la tesis de Bouquet? Era que el que no llegaba a determinada cantidad de votos en la interna quedaba como por fuera, ¿no?
Para la vicepresidencia. Daniel Bouquet. Sí.
Lo traía.
En este caso, me parece que esa ley se cumplió, pero después vino otra, tampoco va primera la lista.
Ahí hubo una. Bueno, en fin. Tenemos Uruguay-Venezuela mañana, profesor, con un montón de bajas, con un montón de suspensiones en el Estadio Maturín de Venezuela. Digo, para hablar un poco de algo un poco más, menos controversial, ¿verdad? ¿Qué? Me dio una pena Luis Suárez. La verdad que yo que no vi a Scarone, no vi a Obdulio, no conocí el valor, digamos, que tuvieron esos jugadores en aquel momento. Para mí Luis Suárez superó ampliamente las expectativas que me había generado de niño aquella selección de Lenzo, del Patito Aguilera, de Venancio Ramos, lo que deseaba lograr cuando era niño viendo aquella selección de Omar Borrás, por ejemplo, lo logré finalmente ya de viejo, mirando a estos jugadorazos como Luis Suárez, como Forlán, como Cavani, que le cambiaron un poco la cara al fútbol uruguayo a nivel mundial, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo tenía un profesor ya en Brasil, el Carlos Nelson Coutinho, vos lo sabrás, sí. Que decía, le pasa que Uruguay son 3 millones, a veces tiene buenas selecciones y a veces mala, es normal que pase eso.
Una cuestión estadística.
Es estadístico, digamos. Sí. Y hay una cantidad de componentes, porque buenos jugadores siempre hubo. Después hay una cuestión que tiene que ver con los entrenadores, con una cantidad de variables que hace que, Brasil pueda tener malas selecciones, no va a tener Uruguay.
Sí, y suerte también, porque si a Suárez le hubiera entrado esa pelota contra Colombia que pega en el palo, capaz que íbamos a penales y capaz que jugamos la final contra Argentina, y capaz que la ganábamos. Y si el otro día entraba esa pelota que pegó en el palo contra Paraguay, capaz que terminaba ganando 1-0, metía el gol 70 y se despedía con una victoria. La vida es un poco injusta a veces, ¿eh?
Sí, es injusta, sí.
Bueno, entonces, para hablar de injusticia o de justicia económica, lo invito a que pasemos de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras.
En vamos arriba, vamos
de
arriba.
La semana. Vamos.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página tenemos el gustazo de recibir al profesor titular José Miguel Bouquet y al profesor titular de Facultad de Derecho de Andrés Blanco. Me olvidé decir que el profesor titular Bouquet es de Facultad de Ciencias Sociales. Andrés Blanco, profesor de Derecho Financiero de la Universidad de la República. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en Uniradio, por lo que significa, por la radio de nuestra universidad. Y estábamos hablando previamente también una radio que escucho bastante por sus contenidos y por su música, que me gusta mucho. Así que, un placer.
Sí, los agradecidos somos nosotros. Aclaro, trabajo en la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales, en las dos. Y bueno, y en las dos tengo puntos de contacto de mi trabajo académico tengo el gusto de trabajar con Andrés Blanco. Así que bueno, hoy venimos por dos asuntos. A veces no venimos de tiempo y bueno, ahora por dos asuntos. Muchas gracias a los dos por poder...
No, gracias a ustedes, la verdad que es un honor tenerlos aquí.
Y bueno, y felicitaciones por el espacio, que me parece que es muy, muy interesante, muy necesario, digamos.
Gracias, Pepe, gracias por ampliar la información que traíamos. Nosotros agradecemos su presencia y además siempre agradecemos a Uniradio y a la Universidad de la República que nos permite esta posibilidad de A Pie de Página. Como ustedes lo decían, ¿verdad? Vamos a ir por partes en función de la información que tenemos, que es muchísima. Hay un evento que está en ciernes, digamos, el 18 al 20 de septiembre va a funcionar, digamos, y está bueno que se pueda conocer, que ustedes puedan contar de qué se trata. Arranquemos por ahí.
Bueno, este evento que va a ser, como tú bien decías, el 18, 19 y 20. 19 y 20 va a ser en la Facultad de Derecho, la inauguración es el 18 en el Radisson. Es un evento que repite ya un evento anterior, hicimos el 2016, con mucho éxito, conjuntamente con una asociación de la sociedad civil brasileña, CONPEDI, Consejo Nacional de Investigación y Posgraduación en Derecho, que es una asociación que reúne en este momento a 8.000 asociados de todo Brasil, está vinculado a 150 programas de doctorado de todo Brasil, y en su oportunidad fue, en la instancia del 2016, un incentivo importante para construir un programa de doctorado en Derecho, como el que tiene ahora la Facultad de Derecho en la Universidad de la República, que es el único en el país aparte. Uh-huh. Se hizo en aquel contexto, a partir de ese contexto, digamos, de un evento internacional que reunió en aquella oportunidad más de 1.000 personas, digamos. Para ellos fue el evento internacional fuera de Brasil, más allá que hicieron en Estados Unidos, en España y en varios países de América Latina, fue el evento más relevante. Uruguay tiene ese atractivo, quizás la cercanía con Brasil, en fin, un conjunto de incentivos interesantes para muchas personas venir aquí. Y bueno, estamos ahora en un contexto distinto, digamos, porque ya tenemos ese doctorado, la Facultad de Derecho pasó por un programa de calidad, de mejora de la calidad en general, y bueno, y ahora queremos ver cómo hacemos para mejorar ese doctorado, y entonces en función de eso van a venir de Brasil, de esos 150 doctorados, los doctorados que han tenido mejor desempeño, y bueno, vamos a tener una instancia para agregar valor, como decía recién conversando con Andrés Blanco, la pretensión nuestra es que vengan justamente para generar ese incentivo. Es un evento que además involucra la posibilidad de que todos los ponentes se les habilite las ponencias y en función de eso, a posteriori, se publiquen en revistas arbitradas de todo Brasil, con una agenda general del campo del derecho muy, muy interesante y que nos permite seguir discutiendo lo que la Facultad de Derecho ya viene discutiendo hace tiempo, que es el tema de la investigación jurídica. En este caso concreto, este evento tiene tres ejes. Uno es el Estado de Derecho, que es un tema realmente muy importante para la Facultad de Derecho y para, en fin, para la academia en general y para la política en general, de la importancia de ese tema. Y otro es el tema de la investigación jurídica, en el cual específicamente el doctor Andrés Blanco ha estado trabajando. Y bueno, y la facultad, desde varios lugares, inclusive del área sociojurídica que yo integro por el lado de ciencia política, hemos estado siempre preocupados en la mejora de la calidad de la investigación en el campo del derecho, digamos, ¿no? Ese va a ser el segundo tema. Y el tercer tema, ineludible en el contexto que estamos, que es el tema de la inteligencia artificial, la innovación. Vamos a estar hablando esos tres temas en el marco de ciertos paneles especiales. Y después tenemos una agenda amplia de debate. Pero bueno, vamos a tener, igual que el pasado, más de 1.000 personas van a venir a Uruguay, más de 1.000 brasileños van a encontrar por la ciudad de Montevideo, y eso tiene que ver con este evento que, insisto, repite uno anterior que se hizo en 2016. Uh-huh. Ponencias presentadas, trabajos, ponencias presentadas son 732, de los cuales fueron arbitrados, o sea que no todos fueron aprobados, claro. Pero estamos hablando, y después como varios de los trabajos tienen dos o tres personas, por eso estamos hablando que llegamos a 1,000 personas que van a participar entre uruguayos y brasileños, digamos, ¿no? Bueno.
Muy interesante lo que traes, las temáticas que traes, pero antes de meternos en eso, quiero preguntarte, para acceder, para poder participar de este evento, ¿cómo la gente podría saber las condiciones? En fin, capaz que hay estudiantes de Derecho que les interesa esta temática.
Bueno, en realidad, digamos, la posibilidad existe, digamos, habría que ir directamente, o el 18, pero más concretamente el 18 o el 19, a primera hora, a la Facultad de Derecho, para inscribirse. Hay una tasa que se paga, digamos, de $15, que está prevista para una participación en cualquiera de los eventos, porque, en fin, va a haber vernissage, va a haber cócteles y todas esas cosas. Bueno, en fin, son esos $15 que se está pidiendo, digamos. A los participantes pagamos algo más. Obviamente, en el caso de Uruguay, logramos negociar de que las condiciones para los profesores uruguayos son bastante menores que a los brasileños, ¿no?
Perfecto. Y con respecto a lo de las temáticas, sí. Ahora te escuchaba y me quedaba pensando, ¿cómo dar cuenta, cómo poder jerarquizar la importancia de la investigación jurídica? Esto que hablábamos un poco fuera de micrófonos en lo que significa las tradiciones jurídicas, las historias, las jurisprudencias. Se me venía ahora a la mente países que no tienen las leyes escritas, sino que es como una especie de experiencia de cómo se fueron resolviendo los asuntos. Hay ahí un tema que me parece que es interesante que la audiencia pueda conocer la magnitud, la complejidad de lo que significa la investigación jurídica, ¿no?
Bueno, el problema que tenemos nosotros es que el saber jurídico tradicional, lo que modernamente se llama la dogmática jurídica, tradicionalmente fue llamado la doctrina jurídica, es ese tipo de conocimiento, para ilustrarlo bien con un ejemplo conocido, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la ley dice tal cosa o la constitución dice tal cosa, entonces hay varias opiniones y fulano o un grupo de personas piensan tal cosa, o lo interpreta de esta manera o lo interpreta de la otra manera. Ese es el saber jurídico tradicional, la dogmática tradicional. Lo que nosotros llamamos dogmática, perdón. Y lo que tradicionalmente se ha llamado la dogmática jurídica. Ahora, eso tiene un problema que se ha desarrollado tradicionalmente también al margen de todo tipo de metodología científica. Yo diría más todavía, al margen de cualquier tipo de método. Uh-huh. Es un saber generalmente informal, con un alto contenido retórico, que mezcla aspectos descriptivos, aspectos normativos, sin una identificación clara, autocalificándose como ciencia, pero sin ser reconocido como ciencia por la comunidad científica, y yo creo que justificadamente, porque, entre otras cosas, Bunge, ¿no?, el gran epistemólogo argentino, señalaba que una nota distintiva de la ciencia es trabajar con un método. La dogmática jurídica suele casi invariablemente trabaja sin método alguno. Entonces eso genera, para decirlo irónicamente, un divorcio por mutuo consentimiento con la comunidad científica. Porque la dogmática jurídica no le interesa, o históricamente no le ha interesado, involucrarse con metodologías y con el rigor que tiene la investigación científica, y por otro lado la comunidad científica no reconoce a la dogmática como una rama de la ciencia. Claro. Esto genera problemas a dos bandas. Primero, porque desde dentro de la comunidad de los juristas, o de los juristas académicos por lo menos, yo diría que desde la primera mitad del siglo XX, ya o mediados del siglo XX, empiezan a nacer inquietudes, bueno, ¿y por qué nosotros el saber que generamos no es científico o no se adapta a los estándares de lo que se conoce por ciencia, de acuerdo a las diferentes concepciones de ciencia, la de Popper, la del Círculo de Viena, la que vos quieras? Por cualquier lado que le trates de entrar, el saber jurídico, la dogmática jurídica no califica como ciencia. Y por otro lado, desde la comunidad científica, porque en la medida que los juristas y las facultades de derecho estamos insertos en universidades que empiezan a tener programas de investigación científica que miden los proyectos y la participación y la asignación de fondos para investigación en función de criterios universalmente reconocidos, cuando los juristas quieren participar de esos proyectos, empiezan a ser rechazados. Claro. En las universidades, bueno, y en otros organismos más, como ANI, para poner un ejemplo de lo que sucede en Uruguay, o en programas de investigación internacional. Entonces, empiezan a hacer la inquietud de los dos lados, bueno, ¿y por qué se da esto? ¿Y no será momento de que por lo menos empiece a caminar el saber jurídico tradicional, la dogmática jurídica, hacia una no sé si asimilación total, pero por lo menos a un acercamiento a lo que es el trabajo científico tal como es conocido en el resto de las disciplinas. Esto sin perjuicio de que el fenómeno jurídico ha sido abordado desde otras disciplinas, ¿no? La propia, se suele llamar la propia teoría general del derecho, que es un saber diferente al saber jurídico interno, que es la dogmática, o la sociología del derecho, o los análisis o los abordajes económicos del derecho, o los abordajes desde la ciencia política del derecho, que más o menos se han mantenido o han sido reconocidos históricamente, sí, como saberes más cercanos o insertos en las respectivas disciplinas científicas.
Claro, porque tiene como una dimensión, digamos, muy pragmática esto de poner a funcionar el trabajo de repente de un abogado, pero detrás tiene un respaldo, como tú traías, de la ciencia política, de la sociología, de otros saberes teóricos que le dan abstracción, profundidad, tal vez a aquellas cuestiones que luego se terminan resolviendo en decisiones. Pero ¿cuánto el propio derecho tiene que apropiarse de esa posibilidad de investigar, ¿no?
Ustedes traen. Es que el viejo derecho o los viejos juristas, que en realidad tenían mucho reconocimiento internacional, lo tenían en otras cosas porque también tenían un diálogo muy grande con otras disciplinas, digamos, con el campo de la sociología, es larga la lista, claro. Y así en otros, el campo de la historia. Y hay una cosa muy importante, digamos, que la Facultad de Derecho, porque la Facultad de Derecho tuvo en su momento, en el fin del siglo XIX, para formarse había que hacer una investigación, una pequeña investigación y una monografía, digamos, ¿no? Que fue el tema del derecho comparado, que eso nunca lo he hablado demasiado con Andrés, pero digo, me parece que el derecho comparado era una cuestión, era un instrumento de prestigio, y cualquier trabajo de investigación que se hiciese, justamente, digamos, era una forma bien de salir de la dogmática, digamos, no poder comparar con otros casos, digamos, que la dogmática no lo hace, digamos,
claro.
Construye su saber de otra manera. Entonces, bueno, el derecho comparado, como es la política comparada en el campo de la ciencia política, ahí sí aplica la necesidad de un método, digamos, para construir una argumentación descriptiva o explicativa.
Claro, el mero hecho nomás de compararlo ya obligaba a establecer determinados parámetros que daban la posibilidad de la reflexión científica o teórica, ¿no? Y cuando ustedes traen este tema del avance de la inteligencia artificial, ¿hay ahí una posibilidad de que alguna inteligencia artificial acumule la cantidad de respuestas sobre alguna temática que luego genere cuál es estadísticamente la que más puede servir para resolver un caso, una situación, para hacer una defensa, en ese sentido la inteligencia artificial en jurídica?
Mirá, ese problema se da en nuestro terreno, en nuestra disciplina, como en todas las disciplinas. Vos también podés hacer, por ejemplo, podés imaginar una sustitución parcial de la labor humana, no sé, en un diagnóstico médico, por decirte de alguna manera, ¿no? Que también, hasta cierto punto, alimentar la inteligencia artificial te puede decir, bueno, para dados determinados casos, si vos le metés a la inteligencia artificial, bueno, tales síntomas y tales situaciones, puede haber una experiencia acumulada de diagnósticos previos y de información previa que le metas al programa, que te diga, bueno, mira, lo más probable es que tu afección sea esta, o que la terapia necesaria sea esta o esta, o la más factible sea esta. O sea, eso está presente en todos los terrenos. En realidad, esa es una preocupación de tipo profesional que es importante. El otro punto que para nosotros es importante con la inteligencia artificial es en qué medida la toma de decisiones de los órganos estatales va a estar condicionada por la inteligencia artificial, o se va a realizar a través de la inteligencia artificial, ¿no? Porque, claro, vos tenés una, al día de hoy, por lo menos en el procedimiento normal, judicial o incluso administrativo, un mecanismo, digamos, de diálogo en el cual se van acumulando, digamos, argumentos fácticos, argumentos normativos, todo este proceso en alguna medida retórico, pero también necesario para que se construya una solución, que yo te lo mencionaba previamente. Entonces, ¿en qué medida la estandarización de las decisiones estatales mediante la utilización de inteligencia artificial puede anular ese proceso, ¿no? Concretamente, las instancias de defensa que tienen las personas para la toma de una decisión, por ejemplo, por parte de un órgano judicial, pero también de un órgano administrativo, porque hay todo un campo del derecho y de la producción de derecho que en buena medida pasa ignorado para el gran público, que son los procedimientos administrativos, ¿no? En distintas materias, ¿no? Desde dar una autorización para una farmacia o un proceso de liquidación de un impuesto o lo que vos quieras, en el cual también hay al día de hoy procedimientos establecidos para que la gente participe y que pueden quedar por lo menos parcialmente obturados en la medida que vos mecanices la decisión mediante sistemas totalmente o parcialmente alineados atrás de la inteligencia artificial.
Claro.
Y a mí me quedó resonando alguna cosa ahora de estas intervenciones, digamos, de la sociología, de la filosofía, digamos, en el campo jurídico, digamos, como auxiliares o como y me quedé pensando, digamos, en algunas argumentaciones de la sociología, digámosle, o filosofía, y estaba pensando en Foucault y en esta idea que bueno, muy simplemente sería decir, bueno, en realidad el poder es una construcción y está asociado directamente al saber. Y por tanto, digamos, una norma jurídica y su forma de interpretarla es no es otra cosa que un ejercicio de poder. Por tanto, allí habría, y esto que traes de la inteligencia artificial, también sería decir, nutrir a la inteligencia artificial de la verdad que es construida desde el poder. Por tanto, allí habría alguna dificultad, se me ocurre, para pensarlo esto desde la idea de una verdad que es, en definitiva, lo que busca la ciencia. Sí, bueno, hay una verdad objetiva y en el campo jurídico, si lo que dice Foucault es cierto, y creo que para el campo jurídico alguna validez debe tener, esto genera alguna dificultad con esto de la idea de ciencia y derecho.
Pregunto, sí, sí, mira, Foucault es interesante, ¿no? El libro de la verdad y la forma jurídica de Foucault, donde él analiza los procesos de indagación de la verdad de los sistemas judiciales, digámoslo así. Creo que tiene un punto muy, muy importante, porque si uno, a pesar de que creo que él no lo dice explícitamente en ningún momento, pero a mí lo que me queda siempre es la idea de que la verdad en el proceso judicial es algo entre comillas, digamos, ¿no? Claro. O sea, hoy está claro, nosotros hicimos hace un par de años una investigación por un proyecto de I+D con algunos compañeros más de la facultad sobre la calidad epistemológica del conocimiento fáctico que se genera en los procesos judiciales. Y quedó clarísimamente demostrado, y además hay una convicción generalizada entre los propios juristas, jueces, abogados y juristas académicos, que en el proceso de toma de decisión, no, en los órganos judiciales no hay verdaderamente una persecución de la verdad. Hay la persecución o el interés en que existan afirmaciones sobre hechos que sean sólidamente fundadas de acuerdo a determinados métodos, pero todo el mundo tiene claro que la verdad en el sentido epistemológico y ontológico, digámoslo así, cualquiera de las excepciones que tengas, por ejemplo, por lo pronto la verdad por correspondencia seguro que no camina, ¿no? Y en todo caso lo que podrías tener sería alguna versión atenuada y un poco bruta, digámoslo así, de la verdad por consenso. ¿Por qué, digamos? Bueno, porque el consenso que vos podés lograr en el proceso judicial, como decías vos, es un consenso autoritativo y además con un horizonte temporal cerrado. O sea, en algún momento se tiene que decidir, lo que se decidió no se puede tocar más, y estará mal o estará bien, pero se terminó. Pero hay una cosa más importante todavía que rebasa a Foucault, y que va, digamos, a una concepción general de lo que es el fenómeno jurídico. Los juristas solemos olvidar, y capaz que es parte de la función social que cumple el derecho, de que lo que nosotros hacemos es una práctica social. Claro. Y que las acciones que nosotros tomamos y que cada proceso que se desarrolla, cada proceso legislativo, cada proceso judicial, cada procedimiento administrativo, es parte de un conflicto social y de un proceso social mucho más amplio, de los cuales nosotros somos un síntoma, claro, nada más. Entonces, esa apreciación de que nosotros formamos parte de un proceso social, se nos enseña a olvidarla en la facultad. Se nos enseña a olvidarla en el aprendizaje universitario, en nuestra trayectoria, en la formación como juristas, y se nos enseña a olvidarla cuando estamos adentro de un proceso y cuando estamos generando conocimiento para los futuros juristas, ya como juristas académicos. Entonces, para mí es absolutamente crucial, no sé si será posible o no, pero romper ese olvido que tenemos los juristas acerca de que lo que nosotros hacemos es una práctica social.
Claro. Como que le da una dimensión más amplia o por arriba de la mesa, algo que de pronto puede ser presentado como muy específico y que tiene otra dinámica, otras dimensiones vinculadas con la sociedad que lo hacen algo más complejo que una mirada exclusivamente del derecho, ¿no?
Absolutamente. Yo voy a ser más específico en esto. Yo estoy totalmente convencido de que esto tiene una función social. Lo emparento con la concepción de la ideología, ¿no? Que, bueno, viene en lo más remoto viene de Marx, y después fue desarrollado por la sociología del conocimiento y otra gente más. La epistemología de la ignorancia, que quizás es una de las más de sus versiones más cercanas. Pero esto cumple una función social. O sea, no es casual que la enseñanza de los juristas y la práctica del derecho nos encamine a olvidar que somos una práctica social, ¿no? ¿Será posible romperlo o no, o atenuarlo? Bueno, el tiempo lo dirá. Pero por lo menos en lo personal y otra gente que trabajamos en la misma línea, creemos que por lo menos hay que hacer el esfuerzo para tratar de, no sé si romperlo, pero atenuarlo significativamente.
Sí, lo que ocurre es, pienso, y estoy pensando capaz que en Durkheim, que cuando la sociedad pena y castiga, está convencida de lo que está haciendo. Y el campo de las convicciones siempre es un campo difícil de contestar. Quiero decir, cuando apedrean a una mujer porque es adúltera, los que la están apedreando están convencidos que lo que están haciendo. Tienen la absoluta convicción de que esto tiene que ser castigado y que tiene que ser castigado de esa forma. Entonces, está bien, uno puede pensar en la emergencia de personas que pueden ponerse por encima de estas convicciones y pensar racionalmente, pero yo lo veo un poco difícil. Porque tampoco es que la ciencia da instrumentos infalibles y, entre otras cosas, lo que ponemos a la luz de la ciencia también es opinable. O sea, no ponemos a la luz de la ciencia todos los problemas sociales y todas las cuestiones que en las que tenemos, sobre todo, convicción. Es difícil poner algo bajo la lupa de la ciencia si estamos convencidos de que es como creemos que es.
Claro, lo que yo creo. No, una pequeña cosita, Pepe, nomás. Yo creo que es importante lo que vos decís, porque, digamos, la práctica jurídica como tal es una práctica social y normativa. Ahora, si en la formación del jurista empezamos a aproximarnos, o por lo menos a tener un anclaje un poco más cercano al saber científico, yo diría lo siguiente: vamos a empezar a, o podemos empezar a dejar de funcionar con el piloto automático, que es lo que vos decís. O sea, a dejar de decir, bueno, acá lo que está pasando es una cosa que, no sé, yo la resuelvo en base a la ley tal, o no sé qué cosa, y no me importa lo que está pasando atrás de eso. O sea, por qué se llegó a esta situación, por qué la gente tiene las creencias que tiene acerca de lo que está ocurriendo. Y hay otro punto importante, digamos, porque normalmente lo que llega más a la opinión pública de la práctica jurídica es lo que vos decías, la práctica penal, ¿no? Es lo más llamativo, pero hay porciones enteras de la práctica jurídica y del fenómeno jurídico que permanecen ocultas. Por ejemplo, vos hablabas hoy de la tasa Tobin, que es un impuesto hipotético que me toca muy de cerca porque mi campo de actuación académica son las finanzas públicas, el derecho orientado a las finanzas públicas, que incluye los impuestos, por supuesto. Y el derecho, entre otras cosas, es un gran sobredeterminador, para utilizar una palabra propia de algunas corrientes epistemológicas, como Althusser, por ejemplo, un gran sobredeterminador de la actividad económica. El Estado, en sus finanzas públicas, en el gasto público, en la deuda pública y en su sistema impositivo, ordena, silenciosamente, pero ordena de manera no por ello menos efectiva, a pesar de su silencio, el sistema económico mundial y de cada país. ¿Y eso cómo se traduce? Es derecho.
Claro.
O sea, la organización económica de un país está organizado por la ley de presupuesto, por sus leyes impositivas, por su deuda pública, que se compone de leyes base y sucesivos actos administrativos. Todo ello es derecho. Entonces, el saber qué función y de dónde está cumpliendo todas esas pequeñas ramas del derecho o pequeñas porciones del derecho y de dónde vienen, creo que tiene que estar en la preocupación central de la formación de jurista.
Vos querías decir algo, Pepe, ¿no? Sí,
perdóname
no,
que te corté, Pepe. No, quería volver sobre el tema de la inteligencia artificial. Me parece que es un tema de agenda, es un tema que, de hecho, el Uruguay, aunque a veces no lo sepamos, lo está discutiendo y, de hecho, en los países se están definiendo justamente cuál es la estrategia del país en relación a la inteligencia artificial. Uh-huh. Concretamente en Brasil, ahora Lula acaba de presentar la estrategia brasileña, digamos, en el contexto mundial, digamos, de cuál debería ser la adecuación sobre la inteligencia artificial. Que hay temas, digamos, de carácter epistemológico, pero también de carácter político muy importantes, digamos, ¿no? Y bueno, y Uruguay también está discutiendo eso a nivel de la GESIC. Hay un proceso que involucra a la sociedad civil que va a llevar al tema de la consulta pública en estos, en los próximos meses, digamos, de cómo vamos a definir esto. Quizás claro, todavía tenemos un déficit para discutir esto, digamos, en los distintos campos del conocimiento y en las distintas prácticas de funcionamiento de la sociedad uruguaya, digamos. Pero ya se está procesando, o sea, hay una demanda de que cada uno de los países tenga una estrategia vinculada a la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Pero bueno, como bien ilustra Andrés, el tema del evento en el que estamos involucrados para promover y organizar conjuntamente con Andrés, es la importancia que tiene que podamos poner en el campo del derecho algunas de las discusiones que están asistiéndose en otras disciplinas, digamos. Y esa es un poco la inquietud y el interés de hacer un evento de esta naturaleza, más allá de que siempre está muy bien que venga gente de Brasil, porque tenemos muy buena onda, por varias razones acá con Pablo compartimos, sí, claro, el hecho de haber estudiado en Brasil. Siempre nos es grato poder recibir a la gente desde Brasil, pero bueno, en realidad el evento en sí mismo tiene mucha importancia. También nos ayornan no solo desde el punto de vista, digamos, de las discusiones de estrategias metodológicas, sino nos ayornan también desde el punto de vista de la temática, digamos. O sea, el campo de los grupos de trabajo, ¿no? Vos que podés decir que conoces bien el campo del derecho, son bastante creativos en la agenda, digamos, mucho más modernos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los brasileños ya por definición, quizás. Claro. Y esto también es un atractivo porque en realidad permite establecer redes con el mundo de Brasil, digamos, ¿no?
En términos de ciclismo, uno puede chupar rueda.
Exactamente, ese es un poco el interés, que ellos de alguna manera, por lo menos en mi criterio, están algunos kilómetros más avanzados que nosotros en estos temas, digamos, ¿no? Bueno, no sé, eso es lo que tenía para decir en relación al tema del evento. No sé si hay otra cosa, Andrés, capaz
que no se nos pierda nada, así la gente puede encontrar la posibilidad de participar, de acceder. Uh-huh. Mientras te escuchaba, Andrés, pensaba en Eugenio Pachucanis, que trae esta reflexión de que el derecho tiene una dimensión de ordenar lo económico, o está como en espejo o como constructor de esa posibilidad de la economía, ¿no?
Bueno, Pachucanis de alguna manera creo que fue el primero que cuestionó epistemológicamente a la dogmática jurídica, ¿no? Su libro es del año 25, si no me equivoco, Teoría General del Derecho y Marxismo, al punto tal de que él tiene una polémica muy interesante con Kelsen, uh-huh, que era el gran referente occidental, digámoslo así, uh-huh, o de Europa continental. Bueno, de la falsa pirámide, ¿no? Porque en realidad Kelsen nunca habló de ninguna pirámide. Son mucho más interesantes otras cosas de Kelsen, ¿no? Por ejemplo, su visión del derecho, por ejemplo, digo, como una técnica, como una técnica del control de la violencia social. Ajá. Así definía Kelsen el derecho. Él tiene una polémica con Kelsen, Pachucanis, ¿no? Que lo lleva de alguna manera a cambiar de posición a Kelsen, ¿no? Uh-huh. Kelsen tiene una concepción absolutamente normativa del derecho, y en la polémica con Pachucanis que se da entre finales de la década del 20 y la década del 30, nombrándolo porque tiene algunos artículos en los que debate con él, pero si ves los trabajos posteriores de Kelsen te das cuenta que él incorpora algunas cosas de Pachucanis en cuanto a la necesidad de incorporar forzosamente esa dimensión material o de objeto social, que es el fenómeno jurídico, ¿no?
Muy, muy interesante.
Otra de las referencias más interesantes y bastante olvidadas, pero me hacen acordar a 30 años atrás en la facultad, es la relación en el campo del derecho con el austromarxismo, digamos, que es de las políticas más interesantes, justamente, de Max Adler, de Karl Renner, digamos, en relación al tema de derecho, porque entre otras cosas tuvieron como contradictores, por un lado a Weber, digamos, del campo liberal, y por otro lado a Kelsen, digamos, ¿no? Pero que hicieron una elaboración desde el campo marxista, bueno, por un lado recuperando a Kant, y por otro lado recuperando la importancia del derecho, no solo, digamos, como algo pasivo, sino como algo activo, digamos, que también desde el derecho se construye, digamos, ¿no? No como pensábamos en algún momento, digamos, de alguna manera de quitarle también esa prerrogativa o ese espacio al campo del derecho, digamos.
Clarísimo.
Pero
clarísimo.
Bueno, los austromarxistas, de ese punto de vista, digamos, aportaron, digamos, una dimensión distinta, digamos, a la lectura del derecho.
Interesantísimo, la verdad que para quedarse toda la mañana charlando de esto. Vamos a hacer una brevísima pausa. ¿Pudimos encontrar una canción, Gastón? ¿Sí? Nombré la voz porque a mí no me va a salir. ¿Cuál vamos a escuchar?
I'm Waiting for the Man, de Velvet Underground.
Vamos con esa, Tonga. Ahí salió. Vamos arriba al celeste.
Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? It's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He wore shoes and a big straw hat.
Universidad de la República. 175 años de cultura y conocimientos.
Faltan 15 minutos para las 11 de la mañana. Seguimos en entrevista. Súper interesante este tema que veníamos trabajando, pero mucho más o casi igual de interesante este otro sobre la renta mínima básica universal. ¿Por dónde arrancamos, Pepe?
Y bueno, como decían, hablaban ustedes de la tasa Tobin, digamos, ¿no? En realidad, para nosotros el tema de la renta básica viene de bastante más atrás, digamos. Justicia Gracia, Thomas Paine. Eso es retomado más recientemente en el correr de los 90 por Philip Bomparish. De alguna manera el camino directo al comunismo sin pasar por el socialismo real. Vaya título provocativo.
Estás picando la mañana,
ahí va,
Pepe.
Ahí va. Y bueno, y más recientemente, bueno, desde 2005 ya hubo algún trabajo, digamos, de algún colega que publicó en Cuadernos de CLAE. A posteriori hubo un primer I+D que coordinó la profesora Lía Berizzo y en el que estuvo involucrado nuestro colega Nelson Villarreal. Más recientemente el profesor Cristian Mirza presentó un I+D que estuvimos involucrados varios, Federico Musto, Alita Lisbona y quien les habla, José Busquets. Así que bueno, y todo eso en el marco de una red que coordina Andrés Blanco sobre renta básica y que nos llevó también en el contexto de la pandemia a hacer una propuesta, que quizás podemos decir alguna cosa sobre eso, digamos. Fue una propuesta que fue anterior al PCNT, anterior al Frente Amplio, y que dio lugar también a que tuviéramos un intercambio en aquel contexto a pedido de los organismos internacionales, de la OIT y de la CEPAL, que mostraba de alguna manera, no de forma inmediata, pero sí de forma gradual y progresiva, que podíamos recorrer un camino para instalar una renta básica en Uruguay, partiendo de una renta de emergencia en el contexto de la pandemia, que bien lo necesitaba, entre otras cosas, por las dificultades de tener ingreso del conjunto de familias que estaban en la informalidad, digamos, ¿no?
Claro.
Y a partir de eso, bueno, no tuvimos mucha repercusión, sin perjuicio que divulgamos en aquella oportunidad nuestra propuesta. Y bueno, pero sí, seguimos trabajando en el campo académico y sobre todo me parece que vale la pena rescatar algunas de las conclusiones que llegamos, medias obvias, diría viejo Randonea, digamos que a veces las ciencias sociales sistematiza lo obvio, digamos, ¿no?
Lo trajimos hace un par de programas con esa misma frase.
Bueno, justamente. El hecho de que la obviedad es que la necesidad de un actor desde la sociedad civil que promueva este tema, más allá de que nosotros vamos a seguir trabajando, como seguimos trabajando con un conjunto de colegas sobre esta temática, porque nos interesa como instrumento, como herramienta del sistema de protección social, la renta básica universal. Pero bueno, es importante que haya algún actor desde la sociedad civil que motorice el tema, que vaya atrás de ello. Se nos ocurría en el campo y surgió en el contexto de los focus group que hicimos para este I+D, de que bueno, algo más o menos evidente sería que el movimiento feminista, que tiene opiniones divididas en general, internacionalmente, sobre el tema, pudiera haber alguien, digamos, que se preocupe o le vea eso como un camino que fortalezca la idea de la autonomía económica de las mujeres. Uh-huh. Y bueno, estas son un poco algunas, si ustedes quieren, de las conclusiones más más relevantes. En el proyecto además discutimos con algunos de los otros colegas que han escrito más recientemente sobre esto. Estoy pensando en Rubén Lugolo de Argentina, estoy pensando en Fernando Figueira de Uruguay, en los cuales ellos dicen que se pasó esa ola, digamos, de discutir sobre la renta básica porque después de la pandemia, digamos, y que en realidad, entre otras razones, la razón de la fragmentación del sistema, la hegemonía de las transferencias monetarias no contributivas preexistentes, que son condicionadas, como todos sabemos, y focalizadas, y el hecho de que el movimiento sindical no tenga bien una buena llegada del tema de la renta básica. Nosotros en este trabajo decimos y sostenemos, y tenemos evidencia en función también de la encuesta que hicimos de LIDS, en que los sindicatos, al igual que los empresarios, en un porcentaje de un 33%, están a favor. Digamos, o sea que en realidad hay un movimiento sindical que está dividido, digamos, no creemos, como dice Fernando y como dice Rubén, que en realidad hay una hegemonía en contra de esto, digamos.
Claro.
Bueno, o sea, me parece que habría que matizar ese aspecto en particular. Sí estamos de acuerdo en realidad que hay una hegemonía muy importante de ir por el lado de transferencias monetarias no contributivas de carácter focalizado. Y sí estamos de acuerdo con la realidad que la fragmentación preexistente del sistema impide su desarrollo, digamos, ¿no? Y bueno, hoy quizás lo que según todos los instrumentos que desplegamos es posible, digamos, o sería posible políticamente, es una transferencia monetaria no contributiva universal, pero focalizada en la infancia. Yo creo que eso no estamos lejos de una cosa de esa naturaleza, porque ya en parte hay un conjunto de transferencias muy importantes en Uruguay, pero podría avanzarse, digamos, en prefigurar esto, unificando, digamos, la multiplicidad de prestaciones que existen, de las más importantes que todos conocemos, digamos, ¿no? Las asignaciones familiares, las pensiones a la vejez, pero digo también agregar otras, digamos, que también existen y que en las empresas públicas o en ese sector, que podrían ser unificadas con las preexistentes, digamos, para dar cuenta de una transferencia monetaria universal, focalizada y única, pensando en la infancia. nos parece que del proyecto este, eso es un dato, un hallazgo importante, y más o menos hay una sintonía, un acuerdo bastante más transversal en el sistema político que lo haría viable. Pero bueno, vamos a ver de si las preocupaciones y las sensibilidades que están expresadas en la campaña se traducen después, a posteriori, digamos, en figuras de esta naturaleza o de otra, digamos, ¿no?
Yo recuerdo, capaz que vos te acordás, Alejandro, también, por allá por los primordios del Mides, cuando Mirza era director de políticas sociales, que lo entrevistábamos en relación a esto del también, todavía no había empezado, iba a empezar el ¿cómo se llamaba? Se pasaba del plan de emergencia al plan de equidad. Y un poco la idea de él en aquel momento era de ir a una renta básica universal para los niños, que iba, pensaba en tres etapas, bueno, finalmente eso no se concretó. Esto es así.
Sí, es muy, muy importante. Me parece que es un antecedente, digamos, fue una instancia además que involucró la participación de profesores, vino de Brasil de Eduardo Suplicy, vino de Argentina Rubén Lubolo, vino de España otros colegas vinculados a la temática, o sea que fue una instancia muy importante, un parteaguas de alguna manera. Hubo también los primeros investigaciones que hicieron desde el punto de vista de análisis financiero, digamos, de pensar en distintas opciones y distintos escenarios. Casi concomitantemente con esto hubo otros trabajos también de carácter financiero que hizo nuestro actual rector, Rodrigo Arín, en ese momento vinculado a la UPP, mostrando distintos escenarios posibles para construir un camino hacia el tema de la renta básica. Sí, sin lugar a dudas fue un antes y un después, y porque más allá de que no se concretó, digamos, de alguna manera, se planteó, digamos, que había un horizonte, que había que empezar por los más vulnerables y progresivamente llegar al conjunto de la sociedad, digamos. Que ese era un camino, digamos, ¿no? El otro camino es pensar en función de las edades, digamos, como otra. Pero bueno, eso son opciones distintas que podrían ser discutidas. Quizás Andrés puede contarnos sobre todo la experiencia más reciente que estamos haciendo y que está haciendo él concretamente a través de un proyecto de extensión, digamos. Andrés.
Sí, nosotros en este momento con Nelson Villarreal, que lo mencionó también Pepe, y con Natalia Marcial y Micaela Telechea, que son dos compañeras más, estamos en un proyecto en un preproyecto, digamos, de extensión, porque lo hemos presentado para la aprobación. Aparentemente hay informe favorable, pero todavía no ha sido aprobado por el CS. Pero nosotros ya estamos ejecutando anticipadamente algunas etapas, orientado fundamentalmente a las mujeres. Como decía Pepe, nos parecía que es en un sector interesante. Además, logramos dos colectivos de interlocutoras interesantes, que es la Coordinadora de Mujeres de Asentamiento y Misangas, que agrupa a mujeres afrodescendientes. Y en los encuentros que hemos tenido, lo interesante que ha salido es la importancia o la relevancia que puede tener una renta básica universal como instrumento emancipador de la situación de las mujeres. Por ejemplo, algo que además condice o es consistente con algunos relevamientos empíricos que han habido en el estado de Alaska, Estados Unidos, que es donde tiene una experiencia bastante prolongada de una renta básica bastante completa y con mucho tiempo, porque ya tiene como 60 años más o menos. En cuanto a que, por ejemplo, la existencia de la renta básica universal, inclusive modesta en su cuantía, permitiría a las mujeres que tienen una labor una dedicación mucho mayor a los varones, a las tareas de cuidado, fundamentalmente de niños, adolescentes, pero también aparte de personas de mayor edad, pero fundamentalmente niños y adolescentes, a acceder al mundo del empleo, ¿no? Porque con una renta básica universal, la mujer tiene la oportunidad, por ejemplo, de ya tener o una pequeña base de ingresos y en el otro tiempo hacer, no sé, un pequeño emprendimiento o acceder a un empleo de medio horario, de medio tiempo, ¿no? Que le permite completar un ingreso mejor y con eso acceder a una situación o llegar a una situación por lo menos una plataforma económica que le favorece su emancipación, claro. o su mejor inserción en otros circuitos sociales, que de otra manera no los podría tener, ¿no? Y además hay una cosa que es importante que decía Pepe, que esa marginación de los circuitos tradicionales de la seguridad social, que están vinculados al mundo del empleo y a los empleos formales, pegan mucho más fuerte en las mujeres que en los varones.
Claro.
Hay muchas más mujeres que trabajan informalmente, muchas más mujeres que no tienen empleo, muchas más mujeres que tienen subempleo. Entonces, todo ese universo de gente que es captado, sí, por la renta básica universal, o sea, o mejor dicho, a los que llega la renta básica universal, pero no llegan las prestaciones más tradicionales, como el subsidio por desempleo, es una razón adicional para la implantación de la renta básica universal. O sea que la renta básica universal en las mujeres tiene una razón adicional o mucho más visible, diría yo, para su implantación, más allá de que en el resto de la sociedad también lo tenga, ¿no?
Responder a la feminización de la pobreza, digamos, ¿no?
Claro, también.
Ese es el punto.
Y además la infantilización, porque la mujer es la que está mucho más cerca de los niños, y es la que te lo plantea de manera más cruda ese problema de la pobreza infantil que tiene hoy Uruguay.
Clarísimo. Nos venimos quedando sin tiempo. Quisiera, antes de despedirlos, que pasemos un par de chivos, ¿le parece? Porque tenemos un evento que quisiera que Pepe nos pudiera contar. Uh-huh. Y tenemos un libro. Uh-huh. ¿Cerramos con eso, les parece?
Bueno.
Vamos arriba.
Bueno, para los que además quieran que conectarse con más allá de lo que uno piensa o sabe, digamos, con lo que uno siente y ve, que es la otra parte de nosotros para convertirnos en un ser integral, los invito a conocer un poco un álbum nuevo musical que es la musicalización de ciertos relatos, un libro que saqué, fue publicado por Yagurú, que se llama Íntimas Misceláneas, y lo vamos a estar presentando en Boulevard y Garibaldi, si no me equivoco.
Boulevard Artigas 2480, esquina Caribes. La biblioteca del...
De complejo. Así que bueno, el viernes a las 7:30, los que quieran, además de saber y pensar, sentir y ver, allí voy a estar un poco fiel a mi tradición lebreriana, porque tuve la suerte en algún momento de que mi maestro fuera Mario Lebrero.
Mario Lebrero.
Y Gabriel Oneto en los últimos años también.
Notable. Vamos con el libro.
Brevemente nomás, el libro va a salir ahora en estos meses, Cosas del Capitalismo Mundial, va a ser solo sale en inglés, en una editorial inglesa. Pequeño problema, pero bueno, lo menciono igual, el libro se llama International Taxation and Capitalism, va a salir en la editorial Routledge, que es una editorial británica especializada en temas de ciencias sociales. Y bueno, más allá de que esté en inglés, y además un problema mucho más grave que lo escribí yo, que es un déficit mucho más pronunciado que el idioma extranjero, pero bueno, va a estar disponible en un par de meses y vamos a ver, va a tratar un poco de estos temas que estamos hablando acá.
Bueno, notable. José Busquet, Andrés Blanco, les agradecemos profundamente la participación a pie de página. Esperamos que se hayan sentido bien, cómodos y hasta cualquier momento, ¿verdad?
Los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias y felicitaciones por el programa.
Y muchas gracias. Y le voy a pedir a Andrés que mande la última canción en inglés también de los Beatles, ¿no? Era esta.
Revolution de los Beatles, año 1968.
Notable.
Buena música.
Les agradecemos esta participación. Profesor, nos tenemos que ir. Hasta el próximo lunes, ¿le parece bien?
Yo espero que la gente se quede con la radio, que tienen programas tan o mejor que este.
A continuación, ¿verdad? Que nadie se vaya, que Uniradio sigue. Nos vamos con los Beatles y hasta la próxima.
About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright, alright. You say you got a real solution.